estudiando la Escritura. ¿Está listo para eso? Como miró en el video, estamos estudiando el libro de Efesios, escrito por el apóstol Pablo. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo? En la cárcel. ¿En qué ciudad? En Roma. Por los siguientes 17 domingos vamos a hacer este examen hasta que no lo aprendamos. La carta de Efesios, escrita por el apóstol Pablo. ¿Cuándo estaba dónde? En la cárcel. ¿En qué ciudad? En Roma. Y escribe una carta bien interesante y trata sobre cómo nosotros poder tener una identidad en Cristo. Ayer, alrededor de 600 mujeres el viernes y el sábado estuvieron estudiando acerca de la identidad que Cristo ha puesto en ellas. Si usted fue una de ellas, haga una bullita ahí donde está. ¿Ah? Vinieron. ¿Ah? Y tuvieron un tiempo muy especial, muy especial. Fue un tiempo extraordinario de crecimiento. Hombres, prepárese, inscríbase, no se pierda la oportunidad de tener tiempos íntimos con el Señor. Porque cuando yo lo hago, el Señor actúa de una manera muy especial. Y el apóstol Pablo escribe acerca de esa identidad en Cristo. Y vamos a seguir caminando verso por verso. Versículo por versículo, descubriendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de la carta a los Efesios. ¿Está listo? Recuerde algo, siempre que usted abre esta palabra en el nombre de Jesús, algo especial el Señor tiene para nosotros. Cuando usted abre la palabra y abre su corazón, el Señor habla. Por eso vamos a pedirle al Señor que prepare nuestro corazón, porque vamos a abrir su palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Y hoy la abrimos en tu nombre, creyendo lo que en ella está y creyendo lo que ella nos dice. Prepara nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. La ciudad de Éfeso en el primer siglo era demasiado fuerte. Su fama era tan grande. Muchos venían y visitaban la ciudad de Éfeso porque ahí estaba la famosa y conocida diosa Diana. Su templo era gigante. Y todo el mundo quería pasar por el templo y tomar un tiempo con la diosa Diana. Al mismo tiempo, al salir del templo, estaban las tiendas. Y en las tiendas, la gente llevaba una estatuilla de la diosa Diana. Y se iban con su diosa para sus diferentes lugares. La ciudad de Éfeso era una ciudad que crecía, era una ciudad que progresaba. Recuerden que les daba algunas características de lo que la ciudad de Éfeso era en el primer siglo, y era como algo como Nueva York, como Hong Kong, una ciudad con muchísimo movimiento. Y ahí el apóstol Pablo se estuvo alrededor de 2 años. Se cree que en el año 53 estuvo allí en la ciudad de Éfeso. Y él tenía esa pasión en su corazón de que en esa ciudad tan grande, con tanto movimiento, se empezara a encender una luz que cambiara muchos corazones y el nombre de Jesús empezara a ser conocido en ese lugar. Esa fue la situación de ese momento. El apóstol Pablo se fue, el grupo quedó, la semilla germinó. Pero el apóstol Pablo, estando lejos, se daba cuenta de la dificultad que esas personas tenían en ese lugar, del haber salido de un mundo complicado a un mundo de luz, y que esos corazones nuevos de la nueva iglesia que se formaba allí estaban viviendo momentos complicados. Entonces el apóstol Pablo toma su tiempo para escribirle a ellos. Y cuando tú lees los primeros 3 capítulos de Éfeso, al darse cuenta que sus hermanos en Éfeso, algunos vivían situaciones difíciles, otros vivían posiblemente su nuevo corazón, pero tenían tantos hábitos de su pasado que posiblemente estaban revisitando su pasado y estaban viviendo esas situaciones tan difíciles, que el apóstol Pablo invierte los primeros 3 capítulos con un propósito principal. Él se daba cuenta de lo que vivía la iglesia. pero Él no les pone a hacer absolutamente nada. Él invierte los tres primeros capítulos no diciéndoles qué hagan, sino les está diciendo, escuche esto, les está diciendo, yo quiero que ustedes entiendan quiénes son en Cristo Jesús. ¿Entiende eso? Es tan importante, y el propósito esta mañana es que tú no salgas de este lugar sin entender quién eres en Cristo. No puedes avanzar hacia adelante, no puedes conquistar lo que Dios tiene para ti, no puedes encontrarte con tu Padre Celestial si no entiendes quién eres en Cristo. No puede haber el poder que Dios ha depositado en ti cuando lo recibiste, si no hemos desarrollado y entendido quiénes somos en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo invierte esos primeros tres capítulos aclarando quién usted y yo somos en Cristo Jesús. Ahora, me encanta la manera como el apóstol Pablo empezó, que voy a revisitar el versículo 3, para que usted recuerde para quién son esas cosas. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3, dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. ¿Qué nos ha dado el Señor? Bendiciones espirituales. Y lo que me encanta es esto que dice, toda clase de bendiciones espirituales. Y ese es el punto de partida. Usted es un bendecido espiritualmente. Oh, usted es un bendecido espiritualmente. ¿Ah? Crea, ¿ah? Usted es un bendecido espiritualmente. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo que toda la bendición espiritual que existe, proveída solamente por el Dios Padre, está disponible para usted. En los versículos siguientes, Él dice, el Señor te escogió. Pero también el Señor dice, el Señor te predestinó. Pero también el Señor dice, el Señor te adoptó. Quiere decir, antes de la fundación del mundo, ya estabas elegido para Él. Ahora, el Señor también sabía que nosotros le íbamos a regar. El Señor sabía que nosotros íbamos a fallar, o sea que antes de la fundación del mundo, el Señor ya había preparado un plan de salvación para tu vida y para la mía. Porque el deseo del Dios Padre no era crear a la humanidad para verla sufrir y decir que se mueran. El deseo del Dios Padre era crear una humanidad que se comunicara con Él con un solo objetivo, para su gloria. Y entonces el Señor crea esto tan especial, pero usted, primero que todo, tiene que entender quién es en Cristo. Si quieres avanzar y quieres conquistar lo que Dios tiene para ti, es lo más importante, es necesito descubrir quién soy para poder avanzar. Si no descubro quién soy, no puedo avanzar. Capítulo 1 de Efesios, versículo 7. Y seguimos caminando en el texto, dice lo siguiente, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Quiere decir, el Señor tiene para nosotros ¿qué? Perdón de pecados. Y el Señor dice, nos da redención. El que cree disfruta la bendición de la redención. El que cree en Jesús disfruta la bendición de la libertad. El que cree en el Señor es el único que puede disfrutar esa bendición. Y ese es el primer elemento que quiero que usted recuerde todo el tiempo en su mente y en su corazón. Es que usted, si cree en el Señor, hay algo especial que viene. Es que usted disfruta la bendición de la redención. Quiere decir, usted no tiene por qué quedarse como está alrededor. Usted tiene que vivir lo que realmente usted es en Cristo Jesús. Y hay algo bien interesante ahí. Es que el Señor nos está diciendo, hey, crea lo que yo hice por usted. ¿Qué pasaba en la ciudad de Éfeso? Pasaba algo bien interesante en la ciudad de Éfeso. Y lo que pasaba en la ciudad de Éfeso era lo siguiente, escuche. Lo que pasaba en la ciudad de Éfeso era que había un gran movimiento de esclavos. Posiblemente era uno de los lugares donde más había mercado de esclavos. Era un puerto y mucha gente ahí venía y vendía esclavos todo el tiempo. Pero es como si le preguntaras a un esclavo de ese tiempo, ¿y cómo te convertiste en esclavo? Y él contara su historia y dijera, no, a mí me dejaron en la calle un día, una familia me recogió, a mí me robaron un día de mi casa y terminé en la casa de alguien y cuando tuve 13 años me llevaron al mercado. Y en el mercado me expusieron y me dijeron, tienes el costo de 25 monedas de plata. Y el que tuvo las 25 monedas de plata me compró y me llevó a vivir con él en su casa porque ahora soy su esclavo. Y si el que lo compró se llamaba Cornelius, entonces te ponían un sello aquí que decía Cornelius. Pero si Cornelius un día decía, yo como que voy a vender este esclavo, podía ir y lo volvía y lo ponía y lo volvía a vender. Ahora, cuando vamos a la escritura al versículo 7 y mira lo que dice el versículo 7 en otra versión. Dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Cuando dice compró nuestra libertad, mire lo que está haciendo. Lo que está haciendo es que el Señor nos saca del mercado. ¿Cómo así que nos saca del mercado? Él nos compra y ya no estamos para que nos compre nadie más. Ya somos de Él para la eternidad. Nos saca del mercado y no nos deja en venta para la gloria de Dios. Cuando yo he declarado con mi boca que soy del Señor, yo necesito creerlo. Necesito vivirlo. ¿Por qué? Porque el Señor me saca del mercado. Ya no estoy para compra. Me pone afuera. Me redimió. No es algo como de compra y venta. Ya nadie me puede comprar porque el Señor lo hizo por mí. Tengo una pregunta para ti. ¿Vives lo que eres? ¿Vives realmente lo que tú eres? ¿Has creído en Jesús algún día y me puedes decir que sí? Pero yo te quiero preguntar, ¿vives como hijo del Señor? Yo sé que muchos de aquí de pronto conocen la historieta de los pollos y el aguilucho. Dice que un granjero un día iba caminando y encontró un aguilucho pequeñito. Y él se lo llevó para la granja. Y él tenía en su corral pollos. Y metió el aguilucho dentro de los pollos. Y el aguilucho muy contento. Porque de pronto llegó el otro día y llegó la comida. Entonces el aguilucho empezó a comer lo que comían los pollos. Empezó a crecer. Uno se fue convirtiendo en gallo. Otro se fue convirtiendo en gallina. Y el aguilucho en águila. Pero él estaba contento y su comportamiento era de pollo. ¿Por qué? Porque muy bueno, aquí me traían la comida, me traían todo. Entonces yo estaba ahí agarrando lo que yo tenía. Quiere decir, en ese corral estaba bendecido, entre comillas. Un día un naturalista estaba visitando los ranchos, las granjas, y de pronto entra alguno y encuentra que está allí. Y dice, ¿gallina? ¿Gallo? No, no. ¿Qué hace un águila ahí? El granjero le cuenta la historia y le dice, un día lo encontré en el camino y lo puse ahí, ahora quiero que vuele y no quiere volar. Y yo le hago así y se cae. El naturalista empezó a invertir en él y lo puso en una mesa. Después lo llevó a un lugar y nada que volaba. Un día lo llevó a las montañas y le dijo, aguilucho, vuela. Y lo lanzó al aguilucho. Dice que el aguilucho empezó a caer y de pronto empezó a volar. Y algo interesante pasó. El aguilucho nunca volvió al corral porque descubrió un mundo más grande que el donde él estaba. Cuando tú entiendes que tú no eres pollo, sino que eres hijo de Dios. ¿Alguien está conmigo hoy? Cuando tú entiendes que tú no eres para estar en un corral, sino para vivir el plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque el Señor nos quiere utilizar de una manera especial en su ministerio. Cuando tú entiendas que no eres cualquiera, sino que fuiste comprado en la cruz del Calvario para el Señor. por el Señor y que Él pagó todo por ti, oh mi querido hermano, empezamos a vivir un mundo completamente diferente. De pronto alguien te ha puesto un apodo, alguien te ha puesto algo. No lo crea, creas el nombre que le ha puesto el Señor, Hijo de Dios. Y si yo lo creo, mis queridos hermanos, empiezo a vivir mi vida completamente diferente en el Señor. Ahora, ¿por qué la puedo vivir? Porque el Señor me llevó a la libertad. El texto me encanta como lo dice, cuando Dios es tan rico en su gracia, tan misericordioso, todo lo hizo por gracia, todo lo hizo no porque nosotros pudiéramos hacer algo por la libertad, todo lo hizo porque Él quiso. No es que yo pueda pagar esa libertad con mis acciones son el resultado de mi vida y mi intimidad con el Señor. El único que la podía pagar era el Señor, y tanto fue su amor que envió a su Hijo para morir por ti y por mí, pero para que vivamos como hijos, no como pollos. Ahora, note esto, versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces Él utiliza todo su poder para que nosotros podamos tener esa libertad en Cristo Jesús. Ahora, hay un segundo elemento que nos permite entender lo que somos en Cristo. Dice, el que cree disfruta la bendición de ser incluido. Ahora, ¿cómo así? Vaya al versículo 9 y dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Está diciendo, mire, antes tú no podías entender el plan, y el Señor nos revela el plan. Yo no sé si alguien de pronto le ha contado el plan y no lo ha invitado. Bueno, eso no lo hizo el Señor. ¿Qué hizo el Señor? Reveló el plan, pero nos incluyó a todos. Ahora, ¿cuál era el plan? Volvamos al texto un poquito y vamos entendiéndolo un poquito. Dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y esto nos da mucho valor para nosotros, porque dice, el Señor nos mete en su plan para cumplir su propósito. Y esto quiere decir que Dios tiene algo muy especial para cada uno individualmente. Tú individualmente tienes valor para tu rey. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y también hay... Y versículo 10 dice, y el plan es el siguiente, que debido a su tiempo Dios renunciará a todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, y todas las cosas que están en el cielo también las están en la tierra, y revela completamente su plan. Mis queridos hermanos, va a llegar el momento en que el Señor va a poner completamente todo en orden. Y los que aceptaron al Señor Jesucristo pudieron vivir esa vida que el Señor tiene. Podrán disfrutar esa eternidad que Él tiene para cada uno de nosotros. Ahora, lo interesante es que esa eternidad, y siempre le recuerdo esto, no empieza cuando terminen los tiempos. Por eso hoy en día, hoy, en septiembre del 2018, usted tiene que vivir como hijo del Señor. No espere el último momento. No espere el último minuto. No manden a llamar al cura, al pastor, al sacerdote al último minuto para que haya salvación. No, vívalo ahora. Y viva como hijo del Padre Celestial. Porque eso es lo que el Señor, todo ese sacrificio que hizo, lo hizo porque Él quería una relación cercana. Y cuando dice que Él nos dio redención, esa redención viene con perdón de pecados. Y ese perdón de pecados borra completamente mi culpa. Yo no sé quién te ha sellado a ti con algo. Yo no sé qué te han sellado, de pronto te han sellado de mediocre. De pronto alguien te ha metido en el corral con todos los comentarios que te dice. De pronto es alguien en casa que te dice tantos comentarios que ya te los creíste y estás viviendo en tu corral. Y padres que están aquí, tengamos cuidado de armar corral para nuestros hijos, diciéndoles lentos, brutos. Cuando nos airamos pueden salir bocas que pueden empezar a crear corrales para personas de nuestras familias. Y les podemos decir inadecuados y les podemos decir cantidad de cosas que van a llegar a su mente y se las van a creer. El enemigo va a hacer todo lo posible para que se la crean. Mejor llenemos nuestra boca de lo que ellos realmente son. Son hijos de Dios, son herencia del Rey, regalo de nuestro Padre Celestial. Entonces cuando usamos esas palabras, afirmamos en ellos lo que son. Y muy fácilmente, sin darnos cuenta, podemos afectar a la persona que tenemos a nuestro lado. Reconoce al que está al lado y dile, ah, precioso hijo del Señor. Preciosa hija del Señor. ¿Ah? No, pero ahí nos están dando besitos ahí, por favor, no, no era para tanto. Por ahí vi uno frente con frente, no, 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 no. Mire, si se lo dice, vale. Pero lo importante, iglesia de Cristo, lo importante es que si no creemos eso, ¿qué es lo que el Señor nos ha hecho? No podemos avanzar. ¿A qué? A todas las bendiciones espirituales que el versículo 3 nos da. Porque vivo en el corral y los pollos no vinieron hoy o se quedan aquí. ¿Amén? Hay un tercer aspecto, dice, el que cree disfruta el sello de Jesús. Disfruta el sello de Jesús. Quiere decir, usted está marcado. ¿Marcado con qué? Con el Padre. Por el Padre, dueño del Padre. Y eso significa que hay una marca espiritual impresionante. Vamos al verso 11 y mira lo que dice. Es más, dado que estamos unidos a Cristo. Palabra importantísima. Ahora, tres palabras importantísimas. Es más, quiere decir, wow, todas las bendiciones espirituales que hay. Y todavía Pablo dice, no me basta todavía. Es más. Recuerde, siempre las bendiciones espirituales de mi Padre son más que a veces las que nosotros estamos ejecutando, viviendo. Tenemos que creerla, dice, es más, dado que estamos unidos a Cristo. Ahora, de ahí parte de algo. Esas bendiciones espirituales vienen si solo si estamos unidos a Cristo. Entonces, aquí separa lo que tiene que ver con religiosidad y lo que tiene que ver como hijos del Señor. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como pueblo de Cristo, uno de los grandes problemas que las personas tienen en la humanidad, es que queremos ser religiosos. Hay una gran diferencia entre el religioso y la persona que vive con Cristo dentro de su corazón. Porque el religioso disfruta la liturgia, disfruta el estar en la iglesia, disfruta los cantos, pero no vive a Cristo en lo profundo de su corazón. El religioso se preocupa mucho por el nombre de su iglesia, por el nombre de su religión. Se preocupa mucho por algunas cosas específicas. Pero el Señor le está diciendo, ok, ¿es malo ser religioso? No es malo ser religioso, pero hay algo mejor que eso. ¿Qué es mejor? Aquí viene lo interesante. Mejor es que Cristo esté sentado en el centro de su corazón. Y si Cristo está centrado en el centro de su corazón, ahí hay el poder que solamente el Señor Jesucristo nos puede dar a cada uno de nosotros. Entonces, estudiando la Escritura, vamos entendiendo que el Señor está diciendo aquí, los que están unidos, ¿quién dice amén? A Cristo. ¿Hay alguien unido a Cristo? Esto es para usted. Mire lo que dice, y ahora ustedes, perdón, y en más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia. Herencia de parte de Dios. ¿Qué más dice? Porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Esta es una herencia que la podemos disfrutar ya. Ya. Yo siempre le he contado la herencia de mi papá. ¿No les he contado la herencia de mi papá? Sí. ¿Ah? Mire, mi papá, ya que tú estás hablando de los 88, hace 88 años atrás, nació pobre, posiblemente en una de las casas más pobres que había. ¡Pobre! Él me llevó allá cuando estaba chiquito. Yo tengo una foto al frente de lo que él decía que era casa. ¡Pobre! Interesante porque no era pobre. Era demasiado rico. Usted me dice, ¿y por qué? Le digo, no había conocido al Señor, pero era rico. ¿Sabe qué? Había recibido una herencia. Él se ríe. Que nunca ha podido reclamar. Para que nadie vaya apuntando para pedirle prestado. No. Y nunca le pusimos cuidado a la herencia. Y un día llega un papel y mandan un papel. Y voy y miro el papel y la herencia. Y todos nos burlamos de la herencia de mi papá. Y un día entramos y nos sentamos. Y empezamos a mirar. Y digo, venga, yo miro a ver qué es eso. Cuando empiezo a mirar. Y encuentro que es la herencia territorial más grande de la historia del país. Y yo digo, wow. Y apenas nos dimos cuenta hace como un año que era tan grande. Pero no se ilusionen, no la estamos reclamando. Uno de los hombres de la corte, del reinado, del vicerreinato de España, donó a sus trabajadores gran parte de toda la costa de Cartagena. Y una cantidad de cosas en Colombia. Y habían 40 personas. Ahí está el abuelo. Pero no, se perdió. Pero ¿qué le quiero decir eso? Herencia de hombres. No la necesitó. Porque el Señor, Él pudo descubrir que Dios tenía una herencia eterna para Él. Déjeme le explico algo. La herencia le trajo salvación y vida eterna. La herencia le ha traído la paz. La herencia le ha traído perdón de pecados. La herencia, la del Señor, no la de Cartagena, le ha traído cualquier cantidad de todos los beneficios espirituales que realmente nos llevan a la eternidad con Cristo. Y cuando miramos eso decimos, wow. A veces nos peleamos tanto por las cosas de humanos y no se nos olvida que el Señor tiene el control y el cuidado de cada una de las cosas. Y el Señor ha tenido cuidado de él y su familia de manera supremamente especial. Y nunca se tuvo acceso a la herencia. Muchos se han robado de esa herencia. Pero la herencia de nosotros, que nos dan a nosotros como hijos, no nos la quita nadie. ¿Por qué? Porque somos sellados por el Espíritu Santo. Aquí lo dice el texto, de tal manera de que nadie nos la quite. Y dice, de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Versículo 13, el propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos primeros en confiar de Dios, diéramos gloria y alabanza a Dios. Pero ahora el Señor nos incluye. Y miren lo que dice el versículo 13. Y ahora ustedes gentiles también han oído la verdad, la buena noticia que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como los suyos al darle el Espíritu Santo, el cual había prometido desde tiempo atrás. Ahí está el sello. ¿Al darles qué? El Espíritu Santo. Ahí está el sello. Y ese fue el sello que el hombre recibió. Ese es el sello que tú recibes cuando recibes a Cristo Jesús. Es el sello del Espíritu Santo. Y yo te quiero recordar, vive con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ti. Vive como hijo del Señor. ¿Y cómo hago para vivir como hijo del Señor? Haz tus ejercicios espirituales. Busca de Él. Llénate de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. atrévete por la mañana a orar por esa persona que se va. Bendice tus hijos, saca tus 2 minutos y dile: pongo mis manos sobre ti, te bendigo, que el Señor te guarde, te lleve con bien, que tu mente esté en bendición. Mira a tu esposa, despide a la esposa, despide a tu esposo. Pero no, que Dios te bendiga, no. Saca tiempo de tal manera en que hagamos los ejercicios espirituales para descubrir la magnitud de las cosas que mi Padre tiene para cada uno de nosotros. Caminemos y vivamos acorde a lo que el Señor tiene para nosotros. No importa que estés en el negocio más alto de tu momento, no importa que te estén reconociendo por tu habilidad, saca un momento y dile: Padre, esto no es por mí, esto es por tu gloria. Díselo con todo tu corazón, llena tu boca, búscalo a Él. Reconoce que lo que pasa en tu vida es porque el Señor está ahí. Porque el enemigo va a querer creer de que las bendiciones materiales son más importantes que las espirituales. Y hay algo muy interesante: que las espirituales, cuando yo las entiendo y las disfruto, me trae el cuidado del Señor. Porque el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y dice la última parte del texto, versículo 14: el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió. Wow, esa es la garantía que tenemos, y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Y Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos la gloria y la alabanza a Él. ¿Quién le da la gloria y la alabanza al Rey por lo que ha hecho en tu vida? Déselo fuerte, exalte al Señor. Te adoptó, te salvó, te escogió. Y lo bueno es que tú puedes salir de este lugar y los pollos se quedan, pero los hijos del Señor salen por esas puertas. Y con los pollos tenemos una sección más tarde, hasta que los convirtamos en águilas. En lo que son. Porque el pollo no tiene la perspectiva del águila. El águila tiene la perspectiva de arriba. Recuerde quién es su Dios, quién es su Señor. Viva como lo que usted es. Hay algo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Yo te quiero invitar a que te pongas de pie ahí donde estás. Escuche lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. El Señor hizo todas esas bendiciones espirituales para que nosotros viviéramos mejor. Él desarrolló todas esas bendiciones espirituales en nosotros para que nosotros nos atreviéramos a poner los ojos en Él. Y solo podré salir de mi corral si creo en lo que soy y pongo mis ojos en Él. Yo te invito a que cada día constantemente ponga tus ojos en tu Creador, porque sus ojos están fijos en ti. Es como cuando alguien te está mirando fijamente y de pronto tú volteas y ves que te está mirando, inmediatamente quitas la mirada porque te da como susto y dices: ¿por qué me está mirando? Inmediatamente empiezas. ¿Le ha pasado? A mí me pasa cada rato. Estoy por ahí, siento que una persona me está mirando. Entonces ya no más. Siempre que mires al Señor, sus ojos te están mirando. Están puestos en ti, llenos de amor, para liberarte, para romper cadenas, para quitar lo que esté por allí, lo que no te permite vivir como hijo. Porque el enemigo no va a querer que tú vivas como hijo, no va a querer que disfrutes de las bendiciones espirituales. Pero recuerda que estás sellado con el Espíritu. Cuando el Espíritu está, y yo me dejo llenar del Espíritu, se rompe lo que no me bendice, para poder entender todavía más lo que Dios tiene para mí. Yo sé que hay alguien aquí Yo sé que habemos muchos aquí que necesitamos romper algo para vivir como hijos que somos. Este es tu momento. Pero necesito poner mis ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Y dejo de ser un vil pollo para ser un vil hijo. No un vil, no, un gran hijo del Señor. ¿Qué es lo que ha hecho en lo que nosotros somos? ¿Y qué nos ayuda eso en nuestro diario vivir? Nos ayuda a vivir mejor. Nos ayuda a trabajar mejor. Nos ayuda a cuidar nuestro corazón mejor. Nos ayuda a estar enfocados. Y cumple el propósito de Dios de que nuestra vida impacte a alguien más para Cristo. Por eso te quiero invitar. No sé cómo estás. No sé qué te está estorbando allí. No sé qué pecado hay en tu corazón en este momento. Qué dolor hay. Qué sufrimiento estás abrazando. Yo te quiero invitar que pongas tus ojos en Cristo, pero que no los quites. Porque vas a encontrarte con los ojos del Señor.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.